Bienvenidos a Salón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Yo soy un rústico, me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón.
Radio.
Ahora sí, aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio. Estos son los titulares. ¡Triunfo histórico! Colo Colo venció por la mínima Godoy Cruz en la que fue su primera victoria por Copa Libertadores en Argentina. Marcos Bolacot fue el héroe de la noche en Mendoza. Debutan las universidades. Cruzado y Azules se estrenan este fin de semana en la Liga Chilena. Repasamos la última hora de los universitarios. Van por el título. Chelsea y Liverpool se enfrentan en la final de la Carabao Cup. Buscarán el milagro entre el equipo de Jürgen. Milagro, le pusimos un poco de color.
Sí,
una final es el Chelsea.
Y Liverpool es un hospital.
Su próximo desafío. Pep Guardiola confesó que su deseo de dirigir una selección y poder disputar una Copa del Mundo. Además, comentamos los dichos a la profesión de periodista. Manuel de Tesanos quiere que Guardiola se vaya y renuncie por esta declaración. ¿Comentaremos del buen momento de la Roma de De Rossi que no para de sumar buenas noticias? ¿O de eso no hablamos en Balón? Aquí comienza un nuevo capítulo. Con un micrófono.
Ahí está.
¿Escuchó algo de lo que dije?
Sí, pero mal.
La red MR1000 parió.
No, pero estáis lejos, a ver, habla allí.
Pero es que movieron todo. Desordenaron todo.
Es que ese no es el micrófono, weón. Este es el micrófono.
Ah, weón.
Estábamos hablando al micrófono 3 y estoy en el micrófono 2. Muy bueno, sí. ¿A quién no le pasó?
Mi micrófono estaba allá.
Sí, estaba allá, pero se escuchó como con reverb.
¿Pero se escuchó?
Se escuchó. Lo importante es que se escuchó.
Como el ñato.
Se escuchó mal, esa es la verdad, pero bueno, ahí está. El... Mira, vinimos de negro, ¿ah? Hey. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal?
Bien, me va.
Te noto feliz. Como muy arriba, muy arriba.
Es que tomé score.
Ah. Bien. Y Marley.
La combi perfecta.
Yo traje la copa que te, me
no,
equivoqué.
No, te equivocaste.
Pero bueno, hay que entender que no se puede hacer todo en esta vida. La Roma, el único partido serio que ha jugado en esta etapa de Rossi lo perdió con el Inter. Así que no hablemos...
¿Ha perdido un partido o qué?
Sí, con el Inter. El único que tenía que ganar.
Banda.
De local.
Ayer se clasificó.
Sí, apenas.
Bueno,
apenas
clasificó.
En penales.
Vamos, De Rossi.
Sí, vamos.
hasta que
tiki, ella... ¡Tiki, Roma!
Hasta que iba a llegar. Sí. Igual sería título de Mowes, lo dirigió.
No, pero es que me vendieron una debacle, pero no importa.
Pero espérate que empiece a jugar con los irreales de verdad, si no... Hasta ahora no ha jugado con los colistas, todos los colistas.
Ya, pero hay cosas más importantes.
No.
Esa es la verdad.
No, la verdad es que no.
La verdad es que sí.
No, bien, bien Colo Colo ayer. ¿Eh?
Qué
bien.
Bueno es comentar... ¿Cómo se comentan triunfos de equipos chilenos en Copa Internacional?
Así empecé ayer, exactamente igual. Dije, ¿cómo hago esto? No, no sé. Es como cuando el Joker en Batman, el Caballero de la Noche, dice que él es como un perro que persigue los autos y les ladra, pero si agarra un auto no sabría qué hacer con él. Es lo mismo que sí. Comentar una victoria hace mucho que no nos tocan noticias positivas. Han habido algunos triunfos entre medio, pero yo creo que este es un triunfo que tiene mucha significancia, Gonzalo. Porque aquí está en juego mucho más que el paso de Colo-Colo, que todavía no está definido, por cierto, sino que está en juego el prestigio del fútbol chileno, el prestigio. Colo-Colo venía ganando sus dos partidos acá con mucha facilidad, y una derrota ayer, o haberse visto superado ayer por Godoy Cruz, independiente que ganara o perdiera, haberse visto mal, habría sido una mala noticia, porque si hay un equipo que ronca acá, que gana fácil acá, y lo supera un equipo allá con mucha facilidad, como le venía pasando a todos nuestros representantes. O sea, campeones, no campeones, de repente alguna excepción de un equipo competitivo. Pero las Católicas campeonas en general hicieron malos partidos, sobre todo afuera. El mismo Colo-Colo Quintero, más allá de empezar bien con Fortaleza, jugaba mal afuera. Y este equipo ayer mantuvo el nivel. Tiene una idea futbolística que repitió contra el que hoy era el mejor equipo en la Liga Argentina, que después le podríamos encontrar mil limitaciones, pero lo hizo. Y eso yo creo que es la buena noticia.
A ver, yo lo dije antes de este partido. Para mí el mérito de Jorge Almirón es muy grande. Obviamente que el gran desafío es esta llave de Copa Libertadores contra Godoy Cruz, pero lo que hizo Almirón fue muy meritorio. Él rápidamente hizo que el equipo levantara su rendimiento. Yo creo que el año pasado de Colo-Colo quedó un poco nublado con la facilidad con la que ganó... Con la que ganó la final. ¿Qué estáis haciendo?
Nada, estaba. No puedo concentrar. Estoy revolviendo mi café.
Con la facilidad con la que ganó la final de la Copa Chile. Pero sí. Los mismos rivales que está dándole baile a nivel local fueron los equipos que privaron del título el año pasado Colo-Colo. Yo creo que tiene un mérito muy grande que un entrenador rápidamente haga que su equipo tenga impronta, que se reconozcan sus comportamientos, que juegue bien al fútbol y que ayer compitiera muy bien. Porque para mí ayer fue un partido bien de Copa Libertadores,
sí.
Donde el local casi siempre, en su condición de local, se estimula. Ayer Colo-Colo, a ver, yo no sé si es que sufrió. A ver, para mí hubo momentos en los que sufrió sin recibir ocasiones de gol.
Hubo una realmente peligrosa que fue una que Bimber se pavió en un lateral y que tiraron un centro que cayó mal.
Esto yo lo discutí hoy día con algunos amigos.
Fue la única peligrosa.
De que me decían, pero Colo-Colo no sufrió. Y yo decía, a ver, o sea, me decían, no sufrió porque no recibió ocasiones de gol, que es un gran mérito.
Sí.
Y yo considero que hubo un tramo del partido en el que sufrió porque no estaba pasando en la cancha lo que Colo-Colo quería que pasara. Pero eso en Copa Libertadores, jugando contra un equipo argentino de visitantes, es absolutamente normal.
Sí, sí.
En la Copa Libertadores se juega por momentos en los que se puede y en otros momentos se sufre, se aprietan los dientes, se tiene que jugar con muchísima concentración, con muchísima intensidad. Y los partidos de Copa Libertadores son así. Hay momentos donde hay que ponerse el frac y de manera elegante jugar, y hay otros que hay que ponerse
el overall
y sacar la tarea adelante. Y a mí Colo-Colo, lo que me está gustando mucho de Colo-Colo de Almirón es que creo que ya, a ver, faltan partidos, pero ya como tendencia se puede decir el Colo-Colo de Almirón juega bien al fútbol.
Y tiene comportamiento fácilmente detectable. Por ejemplo, la movilidad en el medio. Por ejemplo, que te abre bien los jugadores que van por banda en ataque, que te amplían un montón la cancha y le permiten a los mediocampistas desahogar ante la presión alta del rival. Que los laterales se proyectan con criterio, no necesariamente todo el partido. Y que no lo hacen solo por fuera, también se proyectan por pasillos interiores, como lo hizo Opaso para el gol. Que le da libertad a los jugadores de repente para romper líneas con el balón, mucho más que lo que le da a Quintero, por ejemplo, los centrales. Lo hizo Saldivia ayer, lo hizo Falcón ayer. El equipo no queda desbalanceado. Yo creo que es un equipo que está concentrado y yo creo que es un entrenador que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo el segundo tiempo, cuando llegó el momento de hacer los cambios. bien, muy hábil para frenar el cambio en el momento justo, hábil para meter la modificación. Por ejemplo, iba a entrar Parra, y más allá que lo hizo un poco para ganar tiempo, es inteligente ver qué va a hacer el rival, que iba a meter dos cambios, quiénes van a salir, y frenar el cambio y decir, ¿para qué voy a gastar mi recurso ahora? Esperar a ver qué me va a ofrecer el rival, y de repente a lo mejor no es Parra el que tiene que ingresar. A mí me gustó eso de Quintero. Después, muy atento a frenar un poquito las salidas. Después, otra cosa, si Palacio y Vidal no estaban, los sacó inmediatamente. Aquí nada de preguntarles cómo está y no sé qué. Esto es Copa Libertadores, no iba a regalarte un segundo con un jugador tocado en la cancha. Pequeños detalles de la conducción de Almirón. Yo no sé el nombre del asistente, pero muy bien el asistente. Que estaba ahí al borde, muy, muy metido los dos y en los detalles. Porque de afuera tú podés dar eso. Si al final los jugadores en la cancha te van a entregar lo que le diste en el entrenamiento y el que está al otro lado no escucha ninguna de tus instrucciones. Pero lo encontré copero, pero desde ese lado muy, muy pillo bien. Pero pillo bien tampoco haciendo tiempo descaradamente, ¿no? Pero bien.
Es un equipo además más versátil. Yo creo que Colo-Colo hubo momentos donde fue el rival tomó la manija del partido. Colo-Colo comenzó muy bien, después se acomodó Godoy Cruz, agarró la manija del partido, pero Colo-Colo hizo control de daño ahí. Defendió bien el área, fue un buen partido, sobre todo de Saldivia.
Y Brian.
Y de Falcón.
Sólido.
Muy seguro Cortés. Colo-Colo como que tiene una red de seguridad entre Pavé, los dos centrales y el arquero que es confiable, que ahí cuando el rival como que daba la sensación que podía generarle algún tipo de problema, como que esto nunca se concretó, no solo porque no hubo goles, sino porque no hubo grandes ocasiones de gol. Y creo que a partir del gol de Colo-Colo después fue dominador absoluto. O sea, el gol reforzó toda la confianza de Colo-Colo y terminó por hundir a Godoy Cruz. Y esa es una gran noticia porque es una llave que ahora va a tener que definir en condición de local. Venirse con la ventaja, porque hay una estadística increíble de Godoy Cruz. Godoy Cruz en el último año ha perdido dos partidos de visitante. O sea, es un equipo saca resultados de visita. Ha ido a ganar a La Plata, ha ido a ganar a Rosario, ha ido a ganar a Buenos Aires. Lo hace frecuentemente. Pero sin la urgencia de necesitar un resultado.
Claro.
O sea, como que casi que el empate te sirve y si ganaste, bien, maravilloso, porque te das los tres puntos y no un punto. Acá es diferente, acá Godoy Cruz tiene la responsabilidad de venir a ganar. Y eso yo creo que para Colo-Colo es muy bueno, porque el empate habría estimulado al Godoy Cruz de visitante, que es un equipo organizado, áspero, metedor. Y ahora va a tener que venir a jugar un partido diferente Godoy Cruz. Así que el resultado para mí es muy valioso. Es muy valioso lo que ha conseguido hasta aquí Jorge Almirón. Después muchos dicen, hay que irse con calma, hay que ver cómo sigue adelante. Sí, pero también tenemos que analizar lo que ha sido Colo-Colo hasta aquí. Y Colo-Colo hasta aquí es un equipo que ha jugado bien, es un equipo que entiende bien los momentos, un equipo que tiene buen juego corto, buen juego asociado, un equipo que también tiene buen juego directo. A mí, la verdad, me ha gustado mucho lo de el Colo-Colo de Almirón, porque yo insisto, hay una tendencia a creer que el año pasado Colo-Colo terminó jugando muy bien al fútbol por el partido de la final de contra un rival que descendió, y para mí no fue así. Colo-Colo no terminó jugando bien.
No, perdió partidos importantes. Mira, yo siento que independiente de lo que pase en la revancha, porque esto puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que Colo-Colo tenía hoy día, ayer tenía una prueba y la pasó con crece, que era mostrarse competitivo contra un rival de alta exigencia. Porque uno tenía la duda, ¿no? Le había ganado a un mal Huachipato, a una horrible Unión, o era tan bueno Colo-Colo que hacía ver mal a sus rivales. Yo creo que ayer se demostró que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Quizás Huachipato y Unión no están a un nivel muy competitivo hoy, pero Colo-Colo sí está bien, y lo demostró con Godoy Cruz ayer. Fíjate que yo creo que hay jugadores como Zavala, que no es solo la confianza, ¿no? Porque tú dices, no, bueno, a Zavala por fin le dieron confianza. Sí, también creció un poco en Curicó, pero tampoco creo que sea eso. Yo creo que la gracia de Almirón es que debe ser muy claro a la hora de entregar instrucciones. Porque hay ciertos jugadores que no habían podido rendir nunca, ¿no? O entraban medio asustados, el caso de Daniel Gutiérrez, por ejemplo, con Quinteros, como inseguro. Y aquí me da la sensación que con Almirón...
Igual ahí ándate con calma. O sea, no, Gutiérrez ha jugado muy poco.
No, pero ayer entró en un partido áspero, difícil, muy claro lo que tenía que hacer. Agarró la pelota, despejó tres veces para arriba, no se complicó nunca. Hay una cuestión postural de algunos jugadores, que te dicen, pareciera, porque tú Zavala o el mismo Volados, que no jugó un muy buen primer tiempo ni quizá un gran partido, pero bueno, hizo el gol, termina siendo el héroe, pero donde pareciera ser que está muy claro lo que tienen que hacer en la cancha. Tienen que hacer esto. Y el técnico les pide cosas bastante específicas, creo yo, respecto a movimientos, y ellos los cumplen. Y con eso elevan su rendimiento. Entonces este Colo-Colo, que con un plantel parecido, por supuesto que con la jerarquía de Arturo Vidal, que te marca una diferencia brutal. Vidal es un jugador que, más allá de que ayer cometió algunos errores y todo, en ciertos momentos uno se da cuenta que es un superclase. A mí me llamó mucho la atención, estábamos viéndolo con Tem, cuando va a pelearle la pelota al central, que nadie lo hace. Eso, ¿no?
Pero para mí es lo que... Es lo que transmite.
Sí.
Cuando Colo-Colo daba la sensación que Godoy Cruz estaba mejor, es lo que transmite un tipo de los galones de Vidal en un mal momento del equipo. O sea, hay una jugada donde él retrocede algunos como que yo lo que sentí es que lo olfateó, que había inseguridad en Colo-Colo. Él retrocede muchos metros, hace con las manos a los compañeros como muy tranquilo, empecemos a jugar. Va y empieza a juntar pase. Le pasa la pelota, no sé, creo que es Saldivia. Devuelve rápido. Tac, tac, tac. Y empieza a soltar al equipo con la pelota. Como, bajémosle claro. El ritmo nosotros, sí, con sí, la sí. Pelota. Defendámonos un poquito con la pelota para frenar el ritmo de ellos. Ese tipo de jerarquía es de jugador europeo. Es de un jugador que jugó con los mejores del mundo y que se hizo cargo en un momento de inseguridad del equipo. Decir, muchachos, bajemos dos cambios. Eso es jerarquía absoluta.
¿Fue primero
absoluta.
O segundo tiempo?
Eso fue en el primer tiempo. Ya, cuando Colo-Colo se le extravió la brújula.
Me acuerdo. Fue como por la derecha, por ahí.
Sí, por la derecha.
En el segundo tiempo no podía salir Colo-Colo. No podía. 7 metros. Y le tiran un pase largo. Vidal la va a pedir largo. Él gana, la pivotea y Colo-Colo recupera alto. Y de ahí nunca más, en el segundo tiempo, por lo menos, se vio tan atosigado en su propia área. O sea... Pequeños detalles que marca...
Puede perder un pase, sí, sí. Obviamente.
No estaba bien la cancha.
Y va a tener cansancio. Pero yo creo que la jerarquía del nombre propio de un jugador como él se nota mucho. Yo, ¿sabes? Mi única duda, Manuel, a nivel internacional es el ritmo de este mediocampo con el correr del partido. Creo que ahí... Vicente Pizarro, que entró bien en el partido, es un jugador que va a pelear un puesto. Yo creo que Pavés no tiene manera de salir del equipo, Vidal, ni hablar. Y si bien Vicente Pizarro no es un jugador tan dinámico, creo que, bueno, es un jugador de 21 años. Hay otro tipo de energía.
Sí, además Gil no está jugando del todo bien, ¿eh? Yo creo que ahí hay alguien que podría... O sea, hay un lugar donde podría entrar Pizarro. Vidal fue el jugador con más quite y más duelo ganado hasta el momento de su salida.
No, y el show que hizo de su salida es, sí. Te entiende, pero absolutamente todo. O sea, sí, tiró, lo sacaron en camino. Es lo que hay que hacer cuando se juega de visita en Copa Libertadores de América.
No, ¿sí? Se jugó más ese partido. Vamos, le amo a la gente y después escuchamos protagonistas. Dale. A ver, tenemos varios. Ayer un montón de miembros nuevos, 15 en la transmisión.
Manuel, y además, antes de leer, ¿sabes qué? Después puede que lo de Almirón se vaya a la cresta y que lo de Vidal se vaya a la cresta, pero mire, primero viene un técnico que hizo ganar a Colo-Colo en la Copa Libertadores por primera vez en Argentina, y segundo, estas son las noches con las que soñaba Arturo Vidal cuando volvió a Colo-Colo y dijo que quería ser competitivo. Bueno, fue competitivo contra el líder del equipo argentino, después las cosas pueden cambiar, pero se ha notado el trabajo del entrenador y se ha notado también el impacto de Vidal.
Absolutamente. Veamos a lo que dice Arturo Herrera. Ganamos de visita en Argentina y jugando con un DT viejo zorro. ¿Qué se hace en estos casos? Zavala, Falcón y Vidal, corazoncito. Sí, ¿qué hacen esto? O sea, ¿cómo lo hacemos? Así ¿cómo festejamos? Entiendo. El alza de confianza con lo que se ve en jugadores, mucho, sin traer tanto refuerzo, está levantando rendimiento de jugadores que no estaban sumando. Bueno, eso es un entrenador que es influyente, ¿no? Que es capaz de cambiar a un jugador normal y convertirlo en un jugador más competitivo. Mauricio Villegas Barcenas renueva en membresía. Gracias por creer en el Balang. Igualdo Ignacio Acuña dice, saludos Manuel Zape. Vamos Colo Colo, la tercera en la vencida. Profe Almirón nos llevará a la final. Pasemos a la siguiente ronda. Estaba viendo, yo pensé que había nuevo sorteo con esto de copiarle todo a los europeos, pero ya están definidas las llaves. Va contra Sportivo Trinitense o el Nacional del Nacional de Ecuador. Sportivo Trinitense de Paraguay. Uno de los dos va a ser el rival de Colo-Colo.
No, ¿cómo?
Si pasa Colo-Colo.
Ah, Tú dices, te escuché, uno de los dos va a ser el rival de Colo Colo, sí. Hay que jugar un partido.
Por eso, si llegara para... Pues que ahí estaban hablando de la final. Pensemos en pasar primero Godoy Cruz y después pasar
calma
a Sportivo Trinitense y o al Nacional.
Ahí te quiero mostrar, con esto, no quiero quitar ilusión, pero sí quiero mostrar que es un equipo jodido de visita, que después veamos los números de Godoy Cruz de visita.
Mauricio Villegas Barcenas dice, yo veo a este Colo Colo físicamente mucho mejor, mejor los jugadores se ven mejor estéticamente, más flaquito. Ayer sabéis que alguno lo mencionó también, a Volados, por ejemplo. Tercer superchat de Mauricio Villegas. Gracias, Patricio Cuadra. Gracias. Bien, escuchemos algo de Twitch. La marraqueta es más crujiente y el tema es dulce. Viva Colo Colo y el balón, dice Magnum. Poco se habla de la gran diferencia que existe entre este equipo de Almirón respecto al de Quintero, porque en un estricto rigor sigue siendo la misma plantilla, salvo Vidal, que es el único refuerzo titular. Si bien fue resistida la salida de Quintero de momento, ha sido una buena decisión y aún mejor sumado al nombre de Jorge Almirón.
Hay un buen tema de que hacer un buen mercado de pases no es llenar de refuerzo.
No.
Hacer un buen mercado de pases, a ver, creo que el mercado de Colo-Colo pudo ser mejor, porque creo que se pudo traer un 9, ni hemos visto a Paiva todavía, pero digo, con más tiempo, y porque había mejores alternativas en el mercado, creo yo. Pero mantener en el plantel a Cortés, que tuvo una oferta concreta, Saldivia, que tuvo una oferta concreta, y Carlos Palacio, que tuvo, los tres tuvieron una oferta concreta, y que se queden, eso creo que tiene mucho valor. Colo-Colo se desangró la temporada anterior y le costó el año prácticamente. Y ahora, si bien no llenó de refuerzos, trajo un superclase como Arturo Vidal y logró mantener tres jugadores fundamentales
que
en
ayer,
la columna.
Ojo, que ayer estuvieron en un gran nivel los tres. Cortés está dándote una...
Saldivia es un jugadorazo.
Sí, es rápido, tiene...
Es un jugadorazo.
Colo Colo tiene una defensa central rápida. Y en general una defensa rápida. Bimber, Opaso, los cuatro del fondo son jugadores bien rápidos. Pueden...
Sí, son rápidos.
Son, y está bien, está muy bien Falcón. Muy bien, terminó mal el año y lo empezó de gran manera. Bien, escuchemos a Jorge Almirón, que habló después del partido, el técnico Aldo.
Bueno, buenas noches. Sí, obviamente, resaltar el triunfo. Como dice, que es algo
Colo-Colo
en la Argentina hace mucho no ganaba, no sé si algún momento, creo que en 2006, que no ganaba en la Copa Libertadores. Este equipo que venía de no recibir goles, y bueno, fue muy trabajado, una noche totalmente de Copa, contento porque el equipo se entregó, intentó jugar. Hay cosas que hay que ajustar, obviamente, pero también nos falta ritmo de juego, tenemos muy pocos partidos. Encima creo que esa también la diferencia, enfrentamos un buen equipo. Contento porque el equipo ganó y la gente que vino a acompañarnos hoy, que fue en gran número, que no es fácil y hizo un apoyo enorme. Así que ganar para toda la familia y para la gente que vino a acompañarnos, la verdad que resalto eso, que el equipo, la entrega al equipo y ganar aquí que no es fácil.
Bien, escuchemos a Vidal.
¿Qué triunfo se llevan de acá de Mendoza, no?
Sí, la verdad que extraordinario triunfo contra un equipo durísimo, un equipo que en estos momentos es el mejor equipo que hay en Argentina. Venimos acá con mucha humildad, con mucho trabajo, venimos haciendo las cosas muy bien en Chile también. De a poco agarrando el ritmo, llevamos tres partidos con el amistoso y llegar así, sacar un buen triunfo acá creo que es muy importante para nosotros.
¿Cuáles fueron esos puntos altos hoy de Colo-Colo?
A jugar. Desde el primer minuto siempre querer jugar, siempre presionar, no dejarlo en ningún momento, dejar de correr. Creo que ellos son un equipo bastante duro, un equipo que pelea hasta el final, pero realmente el equipo dejó todo en la cancha y nos llamó este triunfo muy importante para jugar en casa y terminar ya, ojalá, de la mejor manera.
Gracias.
Da la sensación que no es grave lo que tiene, ¿no? Está muy optimista.
No. Sí, dijo ayer, yo vi la conferencia de Almirón y le preguntaron por Vidal y dijo, está muy bien. Vidal...
Salió como si se hubiera desgarrado.
Alaraqueó lo que tenía que hacer en Copa Libertadores. Está perfecto. Bajar ritmo, que no se juegue. Está bien.
Que partido, me dio risa que Almirón se ríe cuando habla partido de Copero. Así como...
Ayer...
hay que hacer maldades.
Ponían un video de Colo Colo Corinthians cuando Orión le dice a Insaurralde, le dice, tirate, pelotudo, dale, tirate.
Yo no sé qué video vi ayer de Orión. en un partido que cae desmayado, así como si necesitara resucitación. Yo entiendo que puta, esto no funcionaría en Champions, pero la Libertadores es jodida. Y...
porque, a ver, Colo Colo no es eso.
No.
Colo Colo juega bien al fútbol. Después que sea un equipo vivo para leer qué necesita ese momento del partido y enfriar.
Está bien. Sé que puso muy nervioso a
Godoy Cruz. Los problemas son con los equipos que apuestan a eso y que después el equipo les pide protagonismo y no tienen ningún tipo de argumento para poder ponerse en ventaja, por ejemplo.
No, pero Colo Colo, yo creo que ayer no solo hizo pasar el tiempo y todo, puso muy nervioso a Godoy Cruz y Godoy Cruz terminó jugando pésimo.
Mal, muy mal.
Tirando ya hacia todos lados. El Konechny tratando de hacer ese gol que hacía la diagonal y le pegaba un zurdazo a la mierda. No, no le pegó nunca ni cerca del arco. O sea, realmente fue un mérito no solo ganar, un mérito no solo la forma, sino que también que el rival termine deshecho. Que uno diga, ¿cómo este equipo es puntero del fútbol argentino? Que él, que en el fondo el miedo que uno tenía en es contra.
Que, no, yo lo que creo de lo que he visto de Godoy Cruz es que es un equipo jodido de... Yo le doy mucho mérito al triunfo de Colo-Colo ayer.
Sin
no
duda.
Es un equipo brillante Godoy Cruz, pero es un equipo áspero, jodido, metedor. Es un equipo que te lleva al límite. Es un equipo difícil de enfrentar. Por eso, ojo con la revancha. Y por eso valoro tanto que Colo-Colo haya ganado, para que no le sirva el empate de visita a Godoy Cruz.
Stowin deslizó la posibilidad de un nuevo refuerzo. ¿Qué puesto sería bueno reforzar para Colo-Colo? Saludos. Patrick Olate. Yo creo que...
para mí otro jugador del perfil de Zavala.
Sí. Un puntero derecho.
No sé si derecho, pero otro jugador...
un jugador por fuera, pero rápido. No un Palacios o un Parra.
¿Sabes que ayer un entendido de... un entrenador, en realidad. No voy a decir el nombre, pero me dijo... los equipos de Almirón, el primer córner del partido lo hace rápido. Y ha hecho... hacen goles así. Y empieza a fijarte. Cada... de hecho, un partido de Copa Libertadores del Boca de Almirón que mete un pelotero. El pelotero entra a la cancha, hace el gol y se lo anulan. Entonces, siempre como el un tipo de detalle. Sí, pues o sea, como al contra rivales que están medio fríos, jugar rápido el primer córner.
Claro, claro. Pero no entendirlo el pelotero, ¿cómo?
Como que, no recuerdo bien cómo fue, pero como que el pelotero no se metió en una zona indebida, entonces el gol no... claro.
Mira, pero ya, Score Energy Drink está con nosotros. Me parezco a Darth Helmet. Aquí está con nosotros y tenemos también el Grand Score Energy Drink. Esta es la última publicación, ¿eh? Mira, un mural de Score. Nuevo local terminado para nuestro cliente, mira.
¡Espectacular!
Está muy bueno. No, está bien, está muy bien. Mira, Score Energy Drink. He visto varios locales Score.
Están en todos lados.
Está ploteado. Mira,
somos
sí.
La calle, viejo. Somos la calle.
Estamos en todos lados. Ahí están.
Vamos a tener que hacer otro sorteo, ¿ah?
¿Eh? Es verdad.
Mira, qué buen mensaje ese que llegó Nicolás B.
A ver. Te pueden mandar saludos al equipo de cardiología del Hospital Barros Luco. Todos viendo el balón qué como gran. Todos los días. Bien.
Extraordinario. Vamos.
Sí.
Pam, pam.
Tem te manda saludos.
Saben mucho de amor porque cuidan corazones.
Ya. Bien. ¿Qué más? ¿Pausa?
J. López... es como cuando quiere que ya esté todo perfecto.
¿Cuánto vale?
Ojalá que Paiva, Damián y Cepeda sumen rápido.
Me gusta. ¿Cuánto vale la entrada para la final de la Intercontinental? Dice Millie Boy. Bueno, este año el Mundial de Clubes que cambia totalmente de formato. Se la arreglaron para tener al Inter de Miami de alguna manera.
El tema es también sostener este rendimiento, porque el triunfo sí. De Colo-Colo con Fortaleza a mí me deslumbró. Fortaleza era un buen equipo y Colo-Colo le ganó muy bien, también con mucho oficio.
Tiene razón León. Ya no hay respeto por los valores que fundaron la República. Viene de camiseta, tiene que volver.
Pero tú sabes que, o sea, si a mí me autorizan a volver bajo mis condiciones, vuelve.
Dale. Sí. Vamos a preguntar. Ya. Pausa, ya volvemos.
Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. De los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
Adelante, estudio.
Bien. Mejor viernes sin camiseta, dice Pablo Leiva. Quizás podríamos hacer eso.
¿No? Pelota, viernes en pelota, podría ser. No estoy todavía para...
Mi pecho... canoso. Bien, salud, Balón está auspiciado por Puma. Si vuelven los viernes camisetas tienen que ser de cualquier marca. Claro. Pero podemos siempre hacer unas excepciones. Un tema con los viernes camisetas, que era una declaración oficial del Balón al respecto. Vamos a hablar. Guardiola y Ancelotti miraron con ojito el partido de ayer, se pusieron nerviosos. Viernes sin ropa, derechamente. Ya. Vamos. Cámara. Bien, mi casino está con el balón. Muy bien, el casino. Código balón. Cuando usted ingrese, todos los nuevos usuarios, al usar el código balón, apoyan directamente al balón y ganan más encima. Un montón de opciones. Pueden hacer ese primer depósito con todo tipo de medio de pago. Para la jornada del día de hoy, con micasino.com, la mejor casa de entretenimiento
hoy día juega el City
online de Chile, vamos a hablar del fútbol chileno, no del City.
Ah.
No. Católica y Ñublense juegan hoy a las 19. Empate. Católica y Ñublense han empatado en 3 de los últimos 6 enfrentamientos directos. En el partido de la Universidad de Chile contra Audax Italiano, que comenta el señor For You.
Comento la U con Audax, sí.
Allegedly.
Esperamos.
Que la U anota mínimo 3 goles. La U ha marcado al menos 3 goles en 2 de sus últimos 3 partidos. Y en el partido entre O'Higgins y Colo-Colo, tenemos que Colo-Colo anota mínimo 2 goles. Que es lo que ha pasado en 3 de sus últimos 5 partidos ante O'Higgins. Si sigues nuestra apuesta jugando con el código BALÓN, si haces esta combinada, con 10 lucas ganas 257.040 Chilean pesos. Sí, porque con micasino.com juega, gana y sobre todo...
¡Cobra! Oye, para cerrar Colo-Colo. ¿Tú qué harías? Eres Jorge Almirón.
Pongo algunos...
¿El mismo equipo o, digo, me juego tanto con Godoy Cruz que algunos jugadores lo hago descansar?
De repente a Vidal lo cuido, si no está al 100. No sé. Vidal va a querer jugar. Si está bien, va a jugar todos los partidos. igual creo que le falta perfeccionar ciertas cosas de funcionamiento. A Palacios no lo va a jugar de ninguna
¿Qué
manera.
¿Qué jugadores podrían jugar y que no se note tanto que son suplentes?
Yo creo que podría sacar a Gil por Pizarro.
Dicho Pizarro debería jugar.
Podría jugar
Damián
por Palacios.
Podría jugar.
Y creo que podría jugar Parra por Volados. Ponte tú.
Por ejemplo, una delantera Zavala, Damián Pizarro, Parra.
Una cosa
un
así.
Mediocampo Pavés, Vidal, Bicho Pizarro. Amor con uno de los dos centrales. Algo así. Los
y Dani Gutiérrez por Bimber.
Podría jugar hasta. Bueno, De Paul. Digo, es que es un suplente confiable.
Claro.
Pero el arquero tiene menos desgaste también.
Sí, sí. Es que la mandan muy bien corta. Sí, pero algo haría.
César Fuente.
Manuel Cancino, desde Australia.
Ah, Paiva podría jugar.
Probarlo, unos minutos al menos. Ya, hablemos de Universidad de Chile. Juega con. Vamos a hablar de la Católica, pero que juega hoy. Pero partamos por la U, que es el partido que comenta Gonzalo. Y para el que está muy preparado, como siempre.
Yo le conté ayer una noticia que me llegó y la lancé. Que Renato Cordero se queda en la Universidad de Chile.
¿Dónde contaste esto?
En Twitter.
Ah, mira.
Estaba de día libre, así que no tenía dónde contarlo.
La próxima vez avísale a tu reemplazo porque no se enteró, ¿eh?
¿Cómo?
Estaba Gianfranco Solesi haciendo el programa ayer acá en un
No, radio. No, me enteré en la tarde. Ayer en la tarde.
No, sí sé, pero.
Pero sí, no, sé. ¿Qué querí, güey?
Tenemos que manejar los canales de comunicación interna.
Yo no soy el coordinador de los turnos. No.
Ya, vamos. ¿Qué pasa? ¿Se queda Renato Cordero?
Se queda Renato Cordero, pero es muy llamativo por este partido. Ya en la U, ¿sabes qué me habían dicho? Estaba listo en Audax. Pero ya en la U me habían dicho, no se los pasamos ni porque echaron a Cecchini en Audax. Y Audax ahora no tiene un mediocampista central puro como Cecchini, tendría que jugar Collao. Entonces me dijeron, si se lo pasamos va a ser después del partido con Audax.
Claro.
Ni loco va a jugar Renato Cordero contra nosotros, me decía esta persona. Este es el 11 más probable de la U, que va a ser con Fuente Alba. Sería Maya, que Mateo ya está para jugar. Castellón, Ormazábal, Saldivia, Calderón y Morales. Díaz, Fuente Alba, Poblete, Guerrero, Pons y Asadi. Hay, bueno, está suspendido Ojeda y también Leandro Fernández.
Pero claro, se
corrió.
Al no jugar la primera fecha.
Claro.
Pues Leandro Fernández no tiene ni una culpa, pero weón, no va a jugar un partido en un mes. ¿No?
Increíble. Acá hay un cambio de paradigma. Si no me equivoco, nunca iniciaron como titular Fuente Alba y Asadi juntos. En la era Pellegrino. O sea, no sé si es un cambio de paradigma, le puse un poco de color, pero te demuestra que es un entrenador que prioriza otro tipo de características de los jugadores que elige para formar como titular. Eso es lo que creo yo.
Sí, yo creo que para el plantel que tiene la U, este es un técnico que se adapta más, ¿no? Yo creo que Pellegrino, con su estilo de fútbol, no tenía los intérpretes nomás. Él quería un fútbol pragmático, con oficio, y tenía un equipo muy ofensivo, muy joven.
Marcelo Díaz estaría ahora fuera de la U.
¿En su esquema?
No, digo, hubiese jugado un año con Pellegrino, hoy no estaría en la U. Creo yo. Por el tipo de jugador, por el tipo de fútbol, por el tipo de juego, por la cantidad de minutos.
No es un tipo de volante que le habría querido.
No, claramente. Bueno, no lo quiso, de hecho.
Claro.
Creo que es demasiado importante Leandro Fernández en la U, es una baja sensible. Hay que ver qué es lo que pasa con Pons. Está muy bien Guerrero, pero la U juega un partido simbólico, un partido especial, que es volver al Nacional, volver
al
final, a jugar
gente,
32.000. Quedan 2.500 entradas, algo así. No es el estadio lleno, pero son más de 30.000 personas. Y es una prueba también de carácter desde el punto de vista futbolístico, creo yo, para la Universidad de Chile. Asumir de inmediato en este campeonato, ya por los minutos, el protagonismo del partido, tratar de encerrar al Audax italiano, si es que te hacen un gol, no bajar los brazos y seguir insistiendo. Así que es una prueba desafiante para la Universidad de Chile.
Yo creo que además Colo-Colo ha puesto un parámetro alto. Le mete presión a los otros candidatos, a la Católica,
sí,
a la U.
Está resolviendo los partidos con mucha facilidad.
Sí, sí. Así que va a ser interesante ver qué otro equipo le va a pelear. Hasta ahora siento que como no han jugado todos, hay equipos que uno se imagina que van a pelear el título. La U, Everton, que se reforzó bien, pero no lo hemos visto jugar.
Yo vi a Audax, fue un equipo muy directo, que sufrió con la pelota parada en contra, que por momentos trató de manejar la pelota, pero en general se apoyó mucho en Geraldino como pivot y que atacó rápido por fuera, con los extremos que puso en ese partido, que fueron Riepi y Tomás Rodríguez. Vislumbro un partido en el que la U asuma el protagonismo, juegue todo el tiempo en campo contrario y que va a tener que estar muy fino y ajustar cada uno de los ataques con metros por delante de Audax.
Javier Jara, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Y Marcelo Abarca Vidal, Manuel Almirón trajo las mañas de los campeones argentinos como Boca River, que saben trabajar los partidos, más Vidal por su cambio de velocidad en los partidos y su revolución en todos los equipos. Igual Marco Abarca Vidal.
Yo creo que es accesorio eso. O sea, es importante, pero tampoco hay que sobredimensionar. Lo importante es que Colo Colo juega bien al fútbol.
Valentina dice 3-1, gana la U. A lo mejor es una evidente. Ya, Easy está con nosotros. Colocó el lado del hincha, ¿dónde está? La delegación presidencial aún no define si el partido del palestino contra... No, ¿aún no define si se juega el partido? ¿En serio todavía?
No define el aforo. No, yo es que no entiendo.
Ya es demasiado a 24 horas, pero no hoy día...
Pero es que ayer hubo un comunicado de Palestina.
Sí, que al mediodía van a dar una comunicación. Es una vergüenza. Lo que está pasando en nuestro fútbol es un papelón, pero bueno. Ya aburre hablar de lo mismo, ¿no? Yo no puedo entender cómo no han rodado cabezas, Juan. En fin. Si quieres tener los mejores materiales para comenzar tus proyectos, entonces ándate a la segura inscribiéndote en el Mundo Club Mundo Experto. Club Mundo Experto de Easy. Con descuentos sobre descuentos en varias categorías. Ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar, como la que estoy haciendo yo en mis baños. Muy bien funcionó. Extraordinario. ¿Por qué te ríes?
Que la foto que quedó de pantallazo en el capítulo.
Bien, la gracias. Ahí está el código QR para que se inscriban, fuera de broma. Juan González.
Iniciador del Festival de Viña.
Juan González, mi maestro. Y persona que me va a arreglar todos los baños de la casa. Fue
Juan González, el rústico central.
No, el maestro. Tiene cosas de Chacumbele. Pero va. Usó el Club Mundo Experto para abaratar algunas cosas. Bien. Católica. ¿Tenemos algo de la U? ¿Tenemos alguna declaración?
Sí. Ah.
Bien, Tem. Estás metidito.
Estás bien, Tem, bueno, hoy día.
Por fin está metido, Tem. Vamos, Tem.
La base Quiroz. Que usted requiere para comenzar este campeonato con las expectativas que hay también.
El que está hablando, aclara.
Lo que pasa es que cuando hablamos de cuatro defensores, tres defensores, estamos hablando de los componentes por línea. Y mi interpretación del juego es con jugar con 11 defensores y después con 11 delanteros. O sea, cuando defendemos, defendemos con 11, cuando atacamos, atacamos con 11, cuando jugamos, jugamos con 11. Entonces...
Pero se puede ver diferencia en los partidos cuando juego con 4 o con 3.
Sí, claro. Por eso, a eso iba. Hay una flexibilidad táctica que defensivamente no acomodamos al rival para presionarlo de la mejor forma posible. Pero cuando tenemos la pelota, tenemos una idea madre y unos movimientos que son la matriz de juego del equipo. Y dentro de esa flexibilidad puedo decir que al equipo lo noté muy... muy receptivo, muy cómodo con lo que se proponía día a día. Entonces, si bien jugamos de dos o tres formas, en todas creo que recibí la misma respuesta del equipo.
Fíjate que Álvarez ha logrado ponerle su impronta a la U, lo que hemos visto, ¿no? Todavía por supuesto.
O sea, no de manera oficial.
No de manera oficial, pero también es un técnico que en los amistosos rápidamente le cambió la cara al equipo. O sea, Huachipato... desde la primera fecha jugó distinto, me acuerdo el año pasado, contra la U de hecho. Y ahora lo que hemos visto en pretemporada es que un equipo que tiene una buena mecanización de movimientos por la derecha, este trabajo del volante central de irse a meter entre medio de los defensas, lo hace muy bien. Es un equipo que busca protagonizar, que se para mucho más adelante en la cancha. O sea, no tiene, es como el Colo-Colo de Almirón, uno le puede detectar varias diferencias al Colo-Colo de Quintero. A la U de Álvarez uno le puede...
Sí, no, cambió el eje. claramente. Sí. Por lo menos lo intenta. Lo intenta. Después, sí. Los partidos creo que los goles inciden mucho. Ayer en Colo-Colo incidió mucho, cuando hizo el gol Godoy Cruz se hundió. Y Colo-Colo se estimuló. O sea, es muy diferente si la U está jugando con Audax, minuto 6 le hace un gol, hacia el minuto 6 del partido con Audax recibe un gol en contra. O sea, también eso creo que va marcando la historia del partido. Pero esta declaración así vacía, sin ver al equipo, uno dice, pero es la típica. Y no, pues cuando jugaba Huachipato, de verdad, sí. Los 11 tipos se vinculaban al ataque, desde el arquero que jugaba muy adelantado. Es verdad lo que hizo, o sea, creo que es coherente desde su relato y después de cómo juega el equipo. Puede jugar mejor, peor, pero dice, o sea, el equipo juega como él dice.
Yo creo que la gran incógnita que uno tiene respecto a la U, más que la forma táctica y la idea del entrenador, que está claro que es buena, salió campeón, es la respuesta anímica del grupo de jugadores, que ha sido el gran tema. Si este equipo, por mucho que el año pasado a lo mejor no lucía en la primera ronda, iba bien y de repente se vino abajo. Y a la U le ha pasado esto consistentemente en los últimos años. Entonces yo creo que ahí está un gran desafío del entrenador, no solo hacerlo jugar mejor o peor, que ha pasado durante todos estos años que ha tenido mejores o peores entrenadores, o que lo han hecho jugar más lindo o más feo, pero el punto es que de repente les viene un rachón de partidos que el equipo se desploma y no puede salir. Entonces yo creo que ahí fíjate, está el gran desafío de Gustavo Álvarez.
Y en ese sentido mi duda con la U es que creo le falta un nombre de más peso.
Jerarquía.
Sí, más jerarquía. Yo entiendo que la apuesta del entrenador, entiendo que la apuesta es que tiene buenos jugadores, o sea, que jugadores como Leandro Fernández, Asadi, jueguen mejor que la temporada anterior, pero a mí me faltó un... Yo te pongo en este caso, o sea, la U perdiendo 1-0 en el Monumental. Si bien está Marcelo Díaz, un mediocampista con más impronta de resolver los problemas, creo que se quedó un poquito corto en cuanto a la jerarquía de su refuerzo en la U en este mercado de pases.
Sí, va a tener que... Fíjate, el año pasado Huachipato, en ese hubo un momento donde apareció Montes, donde apareció Altamirano, como que hubo nombres que salvaron situaciones, pero también fue un torneo muy irregular. No fue un campeón brillante. Huachipato también tuvo derrota, o sea, fue de los equipos que en torneo largo ha ganado el título con menos puntos. Eso también es para tomarlo en cuenta, pero también, bueno, era un equipo que venía a pelear el descenso, o sea, hay un gran mérito del entrenador, sí, de haberlo convertido en campeón. Pero estoy de acuerdo, le falta quizá un hombre en ataque que sea confiado. O sea, lo que hablábamos de Vidal ayer, con un par de acciones sacó a Colo-Colo de momentos complicados.
Colo-Colo tiene una columna vertebral de mucha jerarquía que creo la U no tiene. Tiene jugadores la U con jerarquía, pero si tú te... Colo-Colo tiene 5, 6, 7 jugadores, tienen mucha jerarquía.
De acuerdo.
Pero la apuesta es que el funcionamiento del equipo... Estas cosas también pasan, Manuel. Hay entrenadores que levantan mucho rendimiento y esa creo que es la apuesta de la U. Vamos a ver si es que le funciona.
Bien, Puma. Está Puma con nosotros. Y a propósito de Universidad Católica, ahora, a continuación, y por supuesto de los nuevos zapatos, está esta situación, ¿eh? Que para poner... Está el verdadero hincha, vive la pasión por su equipo. Ya está la colección Puma con distintos tipos de camisetas de entrenamiento, mire. Ahí está Clemente Monde, aparte de que es estupendo.
Regio.
Aquí está, por ejemplo, la ropa fuera de la cancha, ¿eh? La colección de concentración está. Mira, con buzo. Está bueno. Ahí está. No, ese no es. Jorge Ortiz nos muestra el instinto cruzado. Hablemos de Puma.com. Ahí está el código QR para que ingresen y se puedan comprar zapatos de fútbol. Ahora empiezan las ligas. Y hay amistoso el fin de semana en algunas ligas. Mira si hubiera jugadores que se hubieran recuperado de su doble de agarro de aductor.
Qué lindo zapato, güey.
Está muy bien.
Me gusta el zapato blanco. A mí me encanta.
Es muy... Mira, me toca. ¿Te fijas que no es tan delgadito? Te cubre de un eventual pisotón. Bien. Nico Varga, jugador de peso para la U. El clásico se va a jugar sin público y será un bodrio, esperemos que no.
¿Por qué sin público?
No, seamos optimistas. Bien, vamos a hablar de Católica. Católica tiene varias cosas que son interesantes. Va a jugar Guillier. Yo creo que se explica porque Sebastián Pérez no está 100%, lo mismo que San Pedro.
¿Qué pasa si la rompe Guillier?
Cualquier jugador sub-20 que la rompa se va a ganar el puesto, porque no tiene... Este es un tema que quería...
Sí, pero con los arqueros especialmente...
Es difícil.
Católica gana 2-0, Guillier ataja todo.
Un penal.
¿Qué hace?
Se lo repite y no vuelve a atajar. Yo creo que Sebastián Pérez va a ser el titular.
A mí me tocó comentar un cuadrangular en la Calera de la selección sub-17 y atajó Guillier y me encantó. A mí en vivo lo encontré un arquero muchísimas condiciones.
Sí, bueno, va a jugar. No, Católica elige no traer otro arquero de experiencia porque imagino que le da confianza a Guillier a Nico Núñez. El tema acá es que no hay jugador, o sea, está Guillier, pero no hay un jugador que cumpla el minutaje ahora porque pasaron a ser jugadores adultos.
Ortiz.
Ha estado fuera, ha jugado poco.
Pero cumple el minutaje.
Pero claro, pero el problema es que ahí tiene fuera Aravena, Tapia, Montes, ya no lo cumple.
Tiene suspendidos Católica.
Sí, tiene algún suspendido, pero...
Parot,
bueno. Tiene a Kajelmacher.
Sí.
Pero el punto es el sub-20. El año pasado cumplían Tapia, Aravena, Daniel González, que hoy día va a ser titular. Y ahora todos esos jugadores pasaron a estar fuera de norma y va a tener que encontrar algún jugador. Así que el que aproveche esa oportunidad va a tener muy...
Bien que juegue Tapia, porque terminó muy bien en,
sí.
Se fue lo más destacado que tuvo Chile
En el sub-23.
En el sub-23. Entonces esto creo ratifica que está bien él.
Terminó muy bien el año y hubo un momento creo que hizo un cambio de switch. Él. Se nota. Empezó a jugar mejor el año pasado, terminó muy bien y ahora ha empezado muy bien el año. Después, bueno, va a jugar Nico Castillo. ¿Cuánto tiempo que no juega un partido oficial Nico Castillo, no? Varios años.
Dicen que anda muy bien en los entrenamientos.
Sí,
pero...
y el que anda bien también es Menossi Pinares, que juegan al revés en realidad. Juega Menossi por la izquierda y Pinares por la derecha.
Menossi juega mucho más cerca de Faría y Pinares juega más lejos.
Claro. Y la defensa, bueno, digamos el equipo completo: Guillier, Soto, Ampuero, que diría que es el central más titular de todo, Daniel González y Mena, Menossi, Farías, Pinares, Tapia, Nicolás Castillo y Aravena.
¿Qué titulares le faltan?
Sampedri,
Parot, Sampedri.
Parot y Sampedri, yo creo. Y no sé lo de Farías.
Ah, Sebastián Pérez.
Sí, Sebastián Pérez, pero necesita un sub-21, sí, lo va a necesitar, sí o sí. Y esto es un problema ahora para pa Católica.
Yo sí, creo... de los tres grandes, el que tiene uno menos titulares es
claro,
Católica.
Claro, Colo-Colo, Damián Pizarro, que va a enseñar a cumplir el doble el minutaje. Recién va a cumplir 18 años en marzo. 19, perdón.
La U Asadi.
No, la U Asadi.
Morales.
Morales, Fuente Alba, Lesora.
No, Fuente Alba creo que ya no.
¿Ya no?
Creo.
Bueno, pero tiene jugadores. Tiene a Morales, que es titular y cumple el minutaje, así que... Pero Católica no, así que ese va a ser todo un problema y creo que no ha convencido Nico Núñez. Yo conozco, hay mucho hincha de Católica que me escribe a mí, no está conforme.
Están enojados. Bueno, pero empieza el campeonato.
Sí, ahora habrá que ver.
Ahora la verdad.
También para Católica, al igual que para la U, está la presión de lo que está mostrando Colo-Colo. O sea, creo que tiene que mostrar un nivel futbolístico que ilusione no solo por ganarle a Ñublense, sino que diga, este equipo le puede ganar a la U, le puede ganar a Colo-Colo. Ha bajado mucho su competitividad Católica en las últimas dos temporadas.
Católica juega con Coquimbo el martes 5.
Sí, yo pensé
marzo.
Que jugaba este martes.
Sí, yo también pensé.
¿Sabes por qué? Porque juegan los dos el viernes. Yo dije, bueno, lo hicieron jugar claro. El viernes para que... Y no.
Juega antes con Palestino y después juega con Coquimbo.
Próximo sábado con Palestino juega Católica. Bien, Almirón Álvarez, ¿quién gana? Va a estar bonito eso. Falta todavía. Falta. Veamos a Álvarez en un partido oficial. Saludos guapos. Viajando desde Pucón a Santiago, terminando vacaciones, escuchándolo en vivo en la carretera. Familia Herbert Collante. Abrazos. Francisco Herbert, un saludo y un saludo a toda su familia. Buen viaje. ojalá que no le toquen muchas personas manejando 80 por la izquierda. ¿Quién de César Fuente no lo consideró nomás? Alexis Lils. Ya, escuchemos a Nico Núñez.
Lo primero es que estamos contentos de que se juegue. Eso, como primero, nuestra sensación es de felicidad porque ya la fecha anterior no la pudimos jugar ni ir a competir para lo que nos habíamos preparado. Y el hecho de que se haya confirmado, quizás no en los tiempos que nosotros o todos quisiéramos, pero ya con esa confirmación el equipo se preparó de la misma forma. Noto también en el equipo, en el ambiente, el mismo clima del club, que estamos con muchas ganas de ya iniciar nuestra temporada y poder empezar a competir y rendir, que es lo que queremos para esta temporada. Y el equipo, a pesar de que Ñublense haya jugado un partido, nosotros también lo hemos hecho de carácter amistoso. Nos sirve a nosotros también para ir recuperando jugadores que quizás venían al límite de algunas recuperaciones. Y si bien un solo partido, también nos sirvió para ver al rival y analizar y ver y confirmar lo que sabemos de ellos, de lo que conocemos de las características de los equipos de Mario, que son muy claras y también lo hacen muy competitivo.
No jugó muy bien Ñublense el primer partido, recupera a Lolo Reyes para este segundo partido, que esa posición la ocupó Iván Rosa. Podría marcar alguna diferencia, pero Católica creo que no. Si no tiene un triunfo convincente hoy día, empieza a cagarse la paciencia del hincha.
Pero creo. Es importante que gane.
Mala la cancha del Santa Laura.
Mala.
Está mala. Está irregular. Para los equipos. Yo creo que igual Ñublense intenta jugar, ¿no? Es de esos equipos que.
Sí, de Mario Sala.
Les perjudica a los dos. Pero qué lástima que. Yo fíjate, ayer hablaba ante ST y uno dice. No es que le quiera pegar todo el rato Unión Española en el Teatro Santa Laura, pero si hubieran hecho una pequeña inversión en calidad de cancha, en arreglar los camarines y en iluminar el estadio
con plata, si le cobraba la U y a Católica, le cobraron un dineral el año pasado. La U le salía más caro. Bueno, a Católica también, jugar en Santa Laura que en el Nacional.
Pero digo, hubiera reinvertido eso y hoy día estaría Católica Coquimbo jugando por la Sudamericana y el que siga, sí, claro. Quizá jugando 6 partidos, 5 partidos.
Y si la propia Unión se clasificara a las Copas, sería impresentable que no pudiese jugar en Santa Laura.
Sí, no, está muy mal los camarines, sobre todo el visitante. El estadio está en pésimas condiciones y sobre todo la cancha y la luz, que son lo fundamental, porque es donde se desarrolla el espectáculo, sobre todo nocturno, está en muy malas condiciones. Una lástima.
Oye, veamos el resto de la fecha.
Sí. Hoy es la tarde taurina, Grande Provincial Osorno. Un saludo al Frank, que va a afilar en lugar de ir a partida.
Oye, veamos la fecha.
Pero Frank, ¿cuáles son tus prioridades, Frank?
Tem
está de acuerdo con Frank.
Parte todo hoy con Católica Ñublense.
Por eso yo pensaba que se jugaba el martes, porque como juegan Coquimbo Católica hoy...
Bueno, no es jugar el viernes.
Es mal día un viernes.
9:30 juega Coquimbo Copiapó. Pero buen horario.
Sí,
gusta.
Sí.
Viernes no hay, a las 9:30.
9:30, aparte.
Pleno verano
está bien, pero a las 7 en Santiago un viernes es un mal horario.
Mañana hay partido simultáneo. Palestino Cobreloa.
Allegedly.
La U Audax. Domingo a las 12, Quique Everton. Buen partido.
Bueno.
Y también otro simultáneo, Huachipato Calera. A las 6 juega el Colo visitando O'Higgins. Ojo con O'Higgins. Me gusta el plantel que armó O'Higgins. Y el domingo a las 20:30, Cobresal con la Unión Española, con el señor Manuel de Tesal.
Pini Vergara.
¿Va al Salvador?
No. Vamos a ir un poco más tarde. Va a venir Pini Vergara el viernes. Lo voy a invitar. ¿Cómo el domingo.
¿Viene? ¿Se viene contigo?
Se viene conmigo y va a comentar el balón.
Me gusta.
Sí, para que conozcan al relator Patricio.
Tiene más historias que...
Tiene buena historia. Muy buena historia.
Bien, me gusta.
Bien, para cerrar...
What's wrong with being a journalist?
¿Cuál es el problema de ser un periodista?
For me?
Yeah, what's wrong with being a journalist?
No, I'm a manager. My life is better than yours, so so that's why I want to be manager. I don't want to be journalist. Absolutely. How are we against? So the biggest compliments all the time you say to me. How are we against you? No, absolutely. It's not personal, except especially with you, Mr. Lee.
Mi vida es mejor que la tuya. Mi vida. No mi trabajo.
Es un tipo con el que tiene confianza, le dice Mr. Lee.
Tengo respeto especialmente por ti. Pero mi vida es mejor, es un poco altanero para mí.
Estaba haciendo una broma.
No, una broma. Estaba hablando de las críticas a Haaland, que ustedes lo critican cuando están... así. Este es el contexto, porque vi el contexto. Le preguntan por Haaland y si está presionado porque no está haciendo tantos goles. Y dice, sigan criticando a Haaland porque de repente va a hacer 4 goles y no sé qué. Pues, entiendo que los periodistas tengan que hablar de eso. Y después dice, mi vida es mejor. ¿Cómo sabes si es, a lo mejor él es muy feliz en su casa, su señora es una buena persona?
Es verdad.
A lo mejor no ganará la plata de él, pero es un pero es pleno.
Pero él
pleno.
Tiene todo el derecho a preferir su vida de entrenador que la de periodista.
Pero asumir que su vida, no su trabajo, su vida es mejor que la de otra persona es un poco... Es
lo deberían echar, sí, yo creo.
No, bueno, cuando se vea lo de los... Vamos a ver cuántos títulos queda echar. Cuando
oye,
se resuelva
de la Roma de Rossi no hablamos, que quiero ver los números de la Roma de Rossi.
Veámoslo, no tengo ningún problema.
Veamos.
Analicemos a quién le ganó.
Deco runs here at times, so they can have it today, it weren't their day.
Yeah. Rio, you're just having a little, you're fraternizing with the enemy there, me and Martin. Martin, you are as well, all right? Listen, I know he's a friend of yours, but he looks really delighted. And look, at times, perhaps a frustrating game for those guys,
but all in all,
you said credit to Porto for what they managed to do.
Yeah, and marshalled by that man who was in the picture there. 40, I think he's 41 on Monday. It's ridiculous to think how he's getting his body through. That's what I was saying to him, how are you doing this? And he was like, I'm still strong. He still feels confident. A lot of it, Mark Martin said off air. It's in the mind at that point.
Mira, yo quiero dejar en claro que en este programa somos 2-1 claramente.
No.
Todo lo que piensa Manuel sobre esta discusión,
no,
Guardiola
no.
Y Mourinho,
es mentira.
Está a favor con él. Porque hablo de Rossi y me tira al tiro un video que no tiene, pero ningún... ¿Para qué lo metió? Para que no se hable de Rossi.
No, para que... No.
Así que voy a pelear con mis armas en desventaja.
Ya, vamos.
Clasificó la Roma.
No ganó ninguno de los 2 partidos.
Ya. 2 partidos invicto le ganó a Frosinone. Acá perdió con Inter otro nivel. Bueno. 4 le hizo a Cagliari.
Colista.
2-1 a Salernitana. Mira, colista. Le ganó al Shabab también.
Colista.
Le ganó a Elas Verona. Sí, ha jugado con equipos menores, pero bien. Bien de Rossi, ¿eh?
Sí, bien. A ver,
bien. Vamos a ver cómo le va con Torino. Y con Monza.
Con Monza
con
vamos a ver.
Brighton. Qué linda llave esta,
va a perder los 2 partidos.
Bro. Qué buena llave.
El camazo que le está haciendo Pellegrino a Mou. Una mala persona. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno no tiene jugadores de 150 mil millones de dólares.
Bueno.
Que uno puede dominar.
El foco está en la Champions.
Ah.
Estoy en desventaja, así que es una realidad.
No, sí, un muy buen técnico.
Vean las publicaciones que hace el señor Temen fuerte, pero al balón. Sí, está.
Vamos a ver después cuando
las rajadas de Mourinho no aparecían en este espacio nunca. Sí. Es así.
Vamos a ver cuando salen los 150 cargos de Fair Play financiero y a ver a quién le dan los títulos. A lo mejor Mou gana una Premier por
vamos
ahí.
Vamos a ver.
¿Ah? O 2.
Vamos a ver. Ojalá que se vuelvan a encontrar en Champions.
Ojalá.
Para revivir un lindo duelo.
Ojalá.
¿Tenemos Tangananica, Tangananá, Mou o Pep toda la vida, ¿no?
Depende. Veamos el fair play financiero a ver cómo funciona esto. ¿Tenemos partido destacado el fin de semana?
Sergio Reyes.
Dale con
la sección.
¿Los destacados? Recomendado,
Con relación al super partido, estos son los recomendados del fin de semana.
¡Déjame terminar a mí!
Dale, Bobby, dale.
Sí, aquí está. Bien.
Es el fin de semana de los clásicos en Argentina, qué lindo, weón.
Muy bien, muy bien.
Hermoso. ¿Josué va?
Va alguno.
Josué fue y mufó al profesor, ¿eh? ¿O no?
Sí. Ya, a ver, dale.
Hoy día, a las 4:30, juega el Leverkusen con el Mainz.
Claro.
Que es bueno Florian Wirtz, weón.
Bueno.
Sexo puro cuando juega.
Buen jugador.
Y cómo vuela... Frimpong y Grimald. Católica con Ñublense a las 7, lo dijimos.
Ahí está.
Sábado a las 12, Manchester United, Fulham. A las 14:30, Bayern Múnich con Leipzig. Penal de Upamecano.
Para, espérate.
Nada, está expulsado. Está expulsado. No puede
jugar. Pero hoy día, si gana Leverkusen, le va a sacar 11 puntos al Bayern Múnich.
Qué presión, ¿eh?
Sí.
Arsenal Newcastle, 5 de la tarde, lindo partido, güey. Independiente Racing también a las 5.
Ya.
A las 6, lástima que cambiaron el horario, ¿eh? Porque era para, digo, como futbolero, ver a doble pantalla Arsenal Newcastle, Independiente Racing, y a las 8:30 la U con. Bueno, pero juega a las 6. 7:30 Huracán San Lorenzo. Y además, como a las 9:30 de la noche, ¿sabéis que hay un concierto en Córdoba? Se juega el Talleres Belgrano, como con 60.000 personas, y hay un concierto de 60.000 personas a la misma hora. Increíble. Domingo a las 12, Chelsea-Liverpool final.
La final de la
Carabao Cup.
Carabao.
16:45 Milan con Atalanta. A las 5, Real Madrid-Sevilla. A las 5 de la tarde, River con Boca. Y a las 6, O'Higgins-Colo-Colo.
Y a las 20:30, Cobresal-Unión Española. En la liga que tenemos, Real Madrid-Sevilla.
Tengo que ir a dejar unas llaves, Manuel.
Ya. Verde. Ya, nos vemos. Verde. Chao a todos. Me estremezco, señor Foyu. Ya, bueno, nos vemos, chao. Que tengan un lindo fin de semana y gracias a todos los que se han suscrito, los que se siguen suscribiendo. Recuerden que es gratis suscribirse. Queremos llegar a los 500.000 luego. Balón Radio está cerca de cumplir un año. Cerca.
¿Cuándo fue el primer capítulo?
La segunda semana de marzo del año pasado. Fue un 6
o
un...
¿Y pasa el año o se queda en el año?
Pasa el año.
No pasa.
Pasa. Va a pasar el año y... Es de esperar que la próxima semana las personas que tienen que venir vengan. Bien, ya nos vemos, chao.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos. Chao.
Stop streaming.